esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31, titulado La Resurrección, celebrado el 29 de octubre del 2009 por el predicador Carlos Treviño.
Estamos en Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Maravilloso lo que estamos viendo con respecto a la resurrección. La resurrección, decíamos, que es el núcleo, que es el fundamento, que es la base de nuestra creencia cristiana. Si alguien pudiera probar que Cristo no resucitó, se cae el cristianismo. Se derrumba, porque es la piedra angular. La resurrección es la manera como Dios aceptó el pago de la cruz por nuestros pecados, y para que nosotros supiéramos que el pago fue satisfecho por Dios. Dios dijo: está pagado. Y nos lo muestra con la resurrección de Cristo. Y además nos muestra la deidad de Cristo al vencer la muerte. Y nos dice que nosotros también venceremos a ese terrible enemigo, la muerte. Entonces es realmente un evento importantísimo que está en los evangelios, y después lo vemos también a través del Antiguo Testamento. Todos los eventos de la resurrección, que ahorita hablamos de ellos, de cuáles fueron los diferentes eventos de ese día de la resurrección, solo se pueden obtener al recopilar de los cuatro evangelios los eventos parciales que en cada uno de ellos se describe. Mateo nos dice algo, Marcos nos dice otra cosa, y tú los pones los cuatro juntos y entonces sabes qué pasó, quién fue, quién vino, cómo vino y todas estas cosas, ¿sí? Y también la muerte de Jesús o cualquier otro evento. Inclusive por ahí hay los cuatro evangelios entrelazados, que es un pequeño librito que tú puedes tener, puedes comprar o lo puedes obtener aquí. Y entonces tú puedes leer cómo fue toda la vida de Jesús poniendo los cuatro evangelios juntos. Y ahí sería, pues, inclusive muy, muy sencillo ver, ¿no? Creo que la MacArthur, que por aquí la tenemos, hasta ahí es, tiene esa recopilación de los cuatro evangelios en uno. Ahí está, en la parte de atrás, como uno de los anexos para estudiar los cuatro evangelios. Se llaman los evangelios paralelos, en donde se ven los diferentes eventos y qué dice uno y qué dice otro. Y es muy importante para que entendamos mejor que los evangelios no se contradicen para nada, sino más bien se complementan, ¿sí? De todas las apariciones, bueno, muchas apariciones, estamos viendo aquí que fue y que vino y que el ángel y que los ángeles y todo, Juan describe solo tres en este capítulo 20 de Juan. Y la semana pasada vimos una de ellas, la de María Magdalena. Juan solo describe tres que dan una muy especial visión de la persona de Cristo. La primera, María Magdalena, que fueron los versículos que vimos la semana pasada. La segunda, a 10 de sus apóstoles. Y la tercera, a los 11. Porque ya te acuerdas que nada más hay 11. Judas Iscariote ya para ese entonces se había suicidado y ya nada más quedaban 11. Entonces, son las tres apariciones que describe el Evangelio de Juan en este capítulo 20 de Juan, inmediatas a la resurrección de Cristo. Y a estas tres nos queremos referir. Yo creo que tú puedes imaginarte el terrible, muy profundo dolor de los apóstoles y de los discípulos en general, de las mujeres, de todos los discípulos de Jesús, de ver morir a su Señor. Eran personas que habían dejado todo por Cristo. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, habían dejado sus barcas, habían dejado a sus padres y habían seguido a Jesús. Y así cada uno de ellos. Mateo había dejado su banca de los tributos para seguir a Jesús. Y ellos estaban realmente entregados con Jesús, creían en Jesús, no entendían mucho lo que él decía, estaba muy velado todo. Cuando les habla de que él iba a morir e iba a resucitar, vemos que no entendieron nada, pero sí lo seguían con gran anhelo y tomaban nota y eran sus discípulos, inclusive vivían con él. Esos 3 años estuvieron con él todo el tiempo. Iban ahí, escuchaban sus predicaciones, veían sus milagros, cómo trataba a la gente, cómo discutía y les tapaba la boca a los fariseos y a los escribas que llegaban y todo. Y ellos pensaban que la profecía de que el Mesías reinaría en Israel, pues estaba por cumplirse. Él decía que era el Mesías, en cualquier momento se va a destapar, y no se conoce exactamente cómo lo va a hacer, si con sus ángeles, yo no sé qué va a hacer, ¿verdad? Pero vamos a echar de aquí a los romanos, y entonces vamos a tener la gloria del reino de David, que está prometida en las profecías del Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos creían, y esperaban en cualquier momento que esto sucediera. Inclusive días antes, llegan a Jerusalén y él entra como el Mesías, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y viene en un pollino, ¿verdad? Y viene con toda la realeza. Y dice, bueno, pues ya en cualquier momento esto va a pasar, de que ya va a ser el rey de Israel. Y entonces todo esto cambia de una manera sorpresiva, de una manera muy inesperada y también de una manera muy rápida. Que lo agarran, que lo ven sufrir tremendamente toda esa noche, toda la siguiente mañana, con una, pues un suplicio muy pesado que realmente no se hacía a nadie. Si lo crucificaban, pues igual y lo crucificaban, pero a Jesús primero lo maltrataron, lo colgaron de espinas, luego lo golpearon con azotes, 39 azotes o más, porque los romanos no les importaba el límite de 39, o sea, realmente es sorprendente que Jesús no haya muerto en todo ese suplicio. Y luego lo ven crucificado. Ya en ese tiempo no estaban crucificando a la gente con clavos, porque era muy cruel, así como que, pues no, vamos a nada más a amarrarlos, que bueno, ya era terrible. Y a él sí lo crucificaron con clavos. La muerte fue terrible. Y tú puedes ver a ellos y a las mujeres, pues muy confundidas, o sea, nos hablaba de la llegada del reino de los cielos, realmente un hombre que hizo tanto bien y de repente todo el pueblo se fue contra él y lo mataron y había mucho, mucho dolor en ellos. Y en los discípulos, en los apóstoles específicamente, también había mucho miedo. Porque bueno, al ver lo que pasó, sí se vieron que, oye, a mí me va a pasar lo mismo, en cualquier momento me van a agarrar a mí y me van a también hacer todas estas cosas. Y todos corrieron, realmente con la excepción de Juan, que estuvo al pie de la cruz, y todos los demás corrieron y no estaban por ahí, porque temían que a ellos también los agarraran. Y cuando pasa el día de reposo, dice la palabra de Dios que las mujeres fueron al sepulcro para ungir a Jesús. Y lo ungían como un ritual de los judíos, en donde ponían todos los aceites para demorar un poco la putrefacción del cuerpo. Entonces ellas van a hacer esto y dicen, bueno, no sé qué va a pasar, hay una piedra, ¿quién nos va a remover la piedra? Y no entiendo, y bueno, vemos que todo esto ya está arreglado por Dios y que Cristo ya no está allí. Inclusive el ángel le dice a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No entienden nada, ¿verdad? Y lo que vimos la semana pasada fue la descripción que da Juan de esta primera aparición, que fue a María Magdalena. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y más adelante dice que vio a Jesús, pero que no sabía que era Jesús. Versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces vemos que esta primera aparición, Jesús se aparece primero que nada a María Magdalena. Y nos sorprende un poco, porque María Magdalena en realidad, pues no es como que no pinta entre todas las personas que estaban al lado de Jesús. Y tú dirías, bueno, ¿por qué a María Magdalena le dio Dios el honor de que fuera la primera persona a quien Jesús se le apareciera ya resucitado? Lo único que nos dicen de María Magdalena, no sabemos mucho de ella, ¿eh? Nos dicen que ella se había convertido a Jesús y había tenido 7 demonios. Eso lo da ahí en Lucas 8, ¿verdad? Y es todo lo que sabemos de ella, María Magdalena. Y sin embargo vemos que se le aparece a ella como la primera persona. Le da ese gran honor. Y decíamos la semana pasada que sí hay una enseñanza en esto. Una de las muchas que seguían a Jesús, ¿verdad? Jesús se le aparece. Lo que nos quiere decir Jesús es de que todos los seguidores de Cristo somos importantes para Él. No hay jerarquía de que, bueno, yo soy número uno y Mina es número 26 y no sé qué. No hay nada de eso. Todos, no hay acepción de personas, y Dios nos ama a todos. Y nos ama a todos y nos demuestra esto presentándosele primero a María Magdalena y no necesariamente a sus discípulos, por ejemplo. Sí. Yo soy muy importante para Jesús. Es más, Jesús murió y fue a la cruz por mí, exclusivamente. Y por cada uno de nosotros, exclusivamente. Y nos tuvo en mente, siendo Dios lo podía hacer, de una manera muy especial. Él moría por mí en la cruz. Y eso nos da una gran esperanza de que yo no soy una persona, lo soy, nada, común y corriente, uno más de los muchos. Pero para Dios eres muy, muy especial. Esta tarde que estaba yo llevando a los niños a su juego de fútbol, yo los veía jugar y bueno, son personalidades muy diferentes. Uno, los tres estaban ahí jugando y cada uno tiene su personalidad. Y yo veía a uno y decía, ay, mira qué bonito esto, el otro. Y veía al otro y decía, sí, pero este el otro. Y como que a los tres, ¿verdad? les das su lugar. Y dices, bueno, son tus hijos. ¿Tienes tú este favoritismo? No, cada uno tiene una cosa, otro tiene otra, y los amas a los tres. Y yo pienso que así es Dios con sus hijos. Que con cada uno de nosotros dice, bueno, Emma es así, es así, el otro, pero es mi hija, y es muy especial para mí, es mi hija. Oye, pero tienes muchas, todas son muy especiales para mí, son mis hijas. No puedo decir, esa no, no es así, no lo hacemos con nuestros hijos. Y yo creo que Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Y nos da, pues, un gran alivio, una gran esperanza de que yo puedo ir al trono de Dios y estar con Él y recibir toda su atención, todo su amor, toda su comprensión, toda su paciencia, porque yo soy su hijo, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo fui adoptado por Él y hoy estoy en el palacio con Dios. Dios tiene muchos, pero yo estoy seguro que yo soy tan especial como todos ellos. Así como fue María Magdalena cuando Jesús se le aparece a ella, ¿no? Entonces, es la primera enseñanza que tenemos. El segundo grupo a quien se le aparece Jesús en este pasaje de Mateo 20, en donde Juan lo describe, es a los 10 apóstoles. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice el versículo 19, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos, aquí está la palabra que Karina quería escuchar, no dice apóstoles, dice discípulos. Por lo tanto, es muy probable que había más personas que los 10. Dice discípulos. Y va a ser importante esto porque por lo que va a el diálogo que vamos a tener en esta aparición. Estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Entonces vemos cómo estas personas se juntan, están reunidas, están escondidas, tienen miedo, son tan humanos como nosotros, y bueno, yo amo a Jesús y todo, pero si a mí me dijeran, oye, te voy a enfrentar con los leones, yo no sé, ¿verdad?, pero sí me daría miedo, y pues, oye, espérame, etcétera, principalmente si veo que ahí está el león, y la verdad, va muy en serio la cosa. Yo creo que Dios nos da la fuerza y el poder y el valor, ¿verdad? Pero bueno, ahorita, así como que decimos, oye, pues yo no sé, ¿verdad? Ellos tenían miedo, ellos eran tan humanos como nosotros, habían visto una cosa muy fea en cómo mataron a Jesús y pensaban que los judíos, los guardas del Caifás, iban a llegar por ellos y llevarlos también a la muerte. Por lo tanto, dice que estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿sí? No sabemos qué lugar pudo haber sido donde ellos estaban reunidos. Es muy probable que fue el mismo aposento alto donde tuvieron la última cena, porque era un lugar grande para que estuvieran ahí todos ellos. Las puertas estaban cerradas. En el original habla de realmente cerradas con llave, no nomás cerradas, no nomás, sino que había, no podías entrar realmente a ese lugar, nada más moviendo el picaporte de la puerta y nada más, sino que estaban realmente muy bien cerradas con llave. Y ahí estaban reunidos estas personas, los discípulos, y estaban esperando que en cualquier momento pues se aparecieran estos guardas, tocaran a la puerta y se los llevaran a todas. Pero tuvieron algo todavía más sorpresivo, más impactante, porque se les aparece Jesús mismo. Jesús mismo se les aparece. Dice aquí el versículo que reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les habló. ¿Sí? Jesús no tiene ningún problema de pasar por las puertas cerradas, ¿verdad? Y que su cuerpo no tiene que abrir la puerta porque no la abre, sino que se les aparece. Y lo primero que les dice es muy trascendental. Les dice, paz a vosotros. Quiero decirles que la paz es ahora vuestra. La paz con Dios solamente se puede llevar a cabo si nosotros ya hemos pagado por nuestros pecados. Ya no hay deuda con Él, ya no hay guerra con Él, ya hay paz. Y esa paz solamente se pudo haber llevado a cabo por la muerte de Cristo. Él consumó la paz con su muerte. Y por eso Él puede decir, paz a vosotros. Dice Romanos, capítulo 1, versículo 5, dice así, justificados pues por la fe tenemos paz por medio 5.1, perdón, Romanos 5.1, Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz ya está. Él había dicho ahí en los evangelios, mi paz os doy, la paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Qué paz nos está dando? La paz con Dios. La paz de que ya he resuelto el problema de los pecados, de que ya tengo paz con Él, ya no hay guerra, ya no tengo un juez contra mí. Ahora tengo un Padre amoroso que ha aceptado el pago de la cruz y mis pecados han sido totalmente perdonados. Es lo primero que le dice a los discípulos. Paz a vosotros. No tengan miedo. Ya hay paz con Dios. Dios ya no va a venir a pedirles cuenta de sus pecados, porque todos ellos han sido borrados. Porque ya Cristo pagó por ello en la cruz. Dice el versículo, aquí regresando a nuestro pasaje de Juan 20, versículo 19. Les dijo, paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bueno, ellos nunca habían visto a alguien resucitado. Inclusive dice Lucas que ellos pensaban que era un fantasma. No sé, un espíritu ahí, no sé qué pensaron, ¿verdad? Pero jamás dijeron, pensarían que Jesús resucitado. Pues no, eso no pasa. Él tuvo que hacer algo muy específico para decirles que Él era Jesús, efectivamente. Y entonces Él les muestra las manos con las marcas de los clavos y el costado con la marca de la lanza que había él recibido de herida de un soldado romano, ¿no? Para decirles, yo soy Jesús, yo sí, yo soy, o sea, no, que no quiero que tengan duda, ¿no? Y imagínate la sorpresa de los discípulos llorando, esto, lo otro, y de repente, ¿cómo? ¿Ya todo cambió? Aquí tenemos a Jesús. A Jesús mismo. Y dice la Biblia en el capítulo 2 de Juan que entonces se acordaron que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. ¿Sí? ¡Wow! ¿Cómo? O sea, todas las burlas de los soldados, todas las blasfemias, los golpes y todo eso. Pues qué absurdo, Jesús venció la muerte. Aquí está con nosotros. Y se regocijaron grandemente, grandemente con Él. ¿Sí? Qué regocijo nos da a nuestra vida el saber que Jesús vive. Esa es nuestra esperanza. Inclusive yo tengo ahí en el despacho una plaquita que dice Jesús vive. Es maravilloso el tener eso a nuestro haber. El tener eso como el gran pilar de nuestra vida cristiana. Yo sé que Jesús vive. Él está conmigo todos los días. Se levanta en la mañana conmigo. Vamos al trabajo juntos. hacemos las cosas, me comunico con él y le pregunto qué hago con esto, qué hago con aquello, abro la Biblia, me consuela, me da guía, me da consejo, maravilloso, porque él está vivo, él está tan vivo como las personas que estoy viendo aquí en este momento, y me habla y me dice a través de la Biblia, y es un gozo maravilloso que tenemos nosotros en nuestra vida diaria. Ellos cambiaron de dolor a regocijo inmediatamente. Dice el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Él iba a ser mucho más específico en la gran comisión que le iba a dar a sus discípulos, de que ahora ellos iban a ser los predicadores, ya no Jesús. Ahora él se iba a retirar y ellos son los que iban a predicar con gran fuerza en el mundo. ¿Sí? Ellos y luego los discípulos de ellos y luego los discípulos de los discípulos, pues hasta el día de hoy nosotros. ¿Sí? Y les está diciendo, así como el Padre me envió a mí, así yo también os envío a vosotros. ¿Sí? Y luego les dice dos versículos muy malentendidos que debemos nosotros de aclararlos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ellos no reciben el Espíritu Santo en ese momento, sino les está diciendo que lo van a recibir y les sopla. El aliento de Dios siempre es el que da poder, ¿sí? Pero no lo están recibiendo en ese momento. ¿Cuándo lo van a recibir? Lo van a recibir muchos días después, allá en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando lo veamos, ¿sí? Y es más, podemos ver los primeros versículos aquí de Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2, versículos 1 al 4. En ese momento reciben el Espíritu Santo. En ese momento reciben toda la llenura de Dios para hablar en otras lenguas, para ya no tener más miedo, para salir a la calle, y empiezan a predicar con una fuerza que ese día, la primera predicación de Pedro, se convierte en 3,000 personas. Bueno, Jesús nunca tuvo esa clase de conversiones, ¿sí? Así de fuerte estaban ellos ahora predicando. Y ya no tenían miedo, no les importaba lo que pensaban los judíos y todos los demás, sino sencillamente iban a predicar la palabra de Dios porque ahora tenían el Espíritu Santo. Entonces, no lo recibieron acá en Juan, ¿sí? Sino que nada más les está avisando nuevamente que realmente lo iban a recibir. La venida del Espíritu Santo vendría después de la ascensión de Jesús, después de que se fuera Jesús. Juan 16, 17. Todavía, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre? Hechos 1, 8. Y si no lo alcanzas, no te apures, ¿eh? Yo lo estoy leyendo y nomás escúchalo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién les está diciendo esto? De mucho después de lo que dice Juan. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo iban a recibir después, ¿sí? Efesios 4, 8 dice que será después de la ascensión. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y les dio dones a los hombres. Entonces él iba primero a resucitar, se iba a ir de la tierra e iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con los apóstoles. Y el siguiente versículo aquí en el Evangelio, de Juan, en el capítulo 20, versículo 23, dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bueno, la iglesia establecida, la iglesia católica, dice que aquí le está dando a los sacerdotes la autoridad de perdonar pecados. Pero no está diciendo eso. ¿Quién puede perdonar pecados?
Dios.
Solo Dios. ¿Sí? Una persona como yo, imagínate, Mina, que yo te dijera: Mina, yo te perdono tus pecados. Y tú me dirías: ¿y quién eres tú? O sea, ¿cómo sé yo que lo que me estás diciendo es verdad? Porque tú eres igual de pecador que yo. Eso no es. Nadie perdona pecados sino Dios. Vamos a leerlo. Está en Marcos, Marcos capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los hombres no podemos perdonar pecados, solo Dios. Entonces, si ese es el caso, ¿qué está diciendo Jesús aquí? A los que remitiereis sus pecados les serán remitidos, y a los que se los retuviereis les serán retenidos. ¿Qué quiere decir remitir? Bueno, es una palabra que usamos mucho en las cartas, ¿no? Y le pones tú remitente. ¿Qué quiere decir remitir?
Devolverá.
El remitente es el que manda, ¿no? Por ejemplo, tú mandas la carta, le mandas una carta a tu hermana, y como no quieres que se pierda, por si se pierde, le pones remitente y pones ahí tu dirección. El que manda la carta, ¿no? Señores, esta carta la estoy mandando yo. Yo soy el remitente. Yo soy el que remito. Cada cristiano remite pecados. Yo hablo con una persona, esa persona recibe a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y entonces él agarra sus pecados y se los mandamos a Dios. Yo no puedo perdonar pecados. Yo los puedo remitir. Digo, vamos a hacer una oración y vamos a decirle a Cristo que perdone tus pecados. Y se los damos a él, que él lo haga. Yo no hago nada, yo no soy nadie para pecar, ¿no? Y se los remitimos a Dios. Eso sí hacemos. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Todos nosotros. Todos nosotros tenemos el poder, la autoridad de la palabra de Dios para remitir pecados. Entonces Mina se junta con una persona, le habla de Cristo y hace decisión contigo. ¿Tú le perdonaste sus pecados? Claro que no. Tú lo que agarraste es la enseñaste a que llevara sus pecados a Cristo y que Cristo se los perdonara. Los remitimos, ¿sí? Ahora, si no acepta a Cristo en tu corazón, no, yo no quiero, y dices, bueno, pues entonces los vamos a tener que retener. No los podemos mandar, porque no recibes a Cristo en tu corazón. Entonces se van a quedar contigo. Ahí los tienes, sí. Ese poder sí tenemos. Los que dice el versículo aquí: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Sí? Una labor que tiene todo cristiano. Porque todos los cristianos somos sacerdotes de Dios. Eso de que hay sacerdotes y no sacerdotes, eso no está en la Biblia. Eso estuvo en el Antiguo Testamento, pero con la venida de Cristo eso terminó. Ahora, todos los cristianos somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, le está hablando a los cristianos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos los sacerdotes de Dios. Y vamos con las personas y les decimos que se reconcilien con Dios, que acepten a Cristo en su corazón para que sus pecados sean perdonados y puedan tener vida eterna. Entonces, ahora el versículo sí tiene sentido, ¿sí? De lo que está tratando de decir aquí Jesús. Esta es la aparición que tuvo con los discípulos sin estar Tomás con ellos. La tercera aparición que nos habla Juan en este capítulo 20 es a los 11 apóstoles, Tomás con ellos, que empieza aquí en el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo quiere decir gemelo. Evidentemente Tomás tenía un gemelo, pero no habla la Biblia nunca de eso, no sabemos dónde estaba, quién era, no sabemos nada. Pero eso es lo que quiere decir. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás era una persona que amaba a Jesús. Lo vemos ahorita lo vamos a ver en las dos o tres instancias que ahí está Tomás, realmente siguiendo a Jesús con todo su corazón, dispuesto a morir por él. No era tan bocón como Pedro para nada, al contrario, era muy melancólico, era una persona callada, y la muerte de Jesús debió haberle pegado grandemente. Parece ser que por eso no estaba con ellos en la primera junta. Quería estar solo, estaba en la depre, no sé, ¿no? Así como que muy acongojado, entonces yo no quiero ver a nadie, no me está yendo muy bien. No entiendo qué pasó, yo quería decir a Jesús, y Jesús ya se murió, no entiendo, ¿no? Y cuando finalmente lo ven, pues dicen, oye, tenemos unas súper nuevas. Y Tomás dice, no me cuentes de eso, porque yo no quiero ilusionarme y que me levantes otra vez las esperanzas y luego caer otra vez hasta abajo, que es donde estoy mejor. No, si tú no me das algo muy convincente, yo no creeré. Y no es que tenía incredulidad, tenía más bien dolor. Eso es lo que vemos en Tomás, ¿sí? Y entonces Tomás es una persona que realmente debió haber sufrido mucho por la muerte de Jesús, ¿sí? Pero bueno, Jesús tenía cosas muy bonitas para él, porque dice aquí la palabra de Dios que 8 días después, versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, otra vez estaba todo cerrado. Él se aparece, pasa por las puertas sin ningún problema, se pone en medio y les vuelve a decir, paz a vosotros. Ustedes deben de tener paz, ustedes no deben de tener ningún miedo, realmente todo está arreglado. El Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño del universo, ha conquistado la muerte y ya hay paz para todos sus seguidores. No hay ningún problema. Pero tenía algo que arreglar con Tomás. Y le dice, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Sencillamente quería que Tomás se convenciera de la resurrección de Cristo. Y le da ese privilegio de que, ok, ese es lo que tú quieres, pues eso será. Mira, ven para acá. ¿Y qué es lo que hace Tomás? Una manera muy bonita de ceder inmediatamente ante el Señorío de Cristo. Y nos da la señal de que Tomás era un hombre realmente entregado a Jesús. Dice aquí, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Él no tenía que hacer eso, está convencido, dice, estoy maravillado, no entiendo todavía cómo es eso de que tú venciste la muerte, pero es un hecho porque estás enfrente de mí y tú eres Señor mío, el Señor que siempre quise tener, el dueño de mi corazón y te seguiré hasta la muerte. Y bueno, la ley, la historia secular nos dice que Tomás murió mártir por Cristo. Versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados todas las personas que en las siguientes generaciones, dentro de 100, 200 y dentro de 2000 años, van a creer en mí sin haberme visto físicamente como tú lo estás viendo. Ellos tendrán mucho más poder porque creerán sin ver, ¿verdad? Y nosotros, bueno, yo nunca he visto a Jesús, lo he visto en mi vida, pero a mí no se me ha aparecido, ¿verdad? ¿Cómo se le apareció a Tomás? Y yo creí, bienaventurados, dice, benditos Gran bendición de Dios, aquellas personas que sin haber visto, creen en Él. Es la segunda bienaventuranza que vemos aquí en Juan, porque ya había una en el capítulo 13, ahí de Juan. En el capítulo 13 ya había una de bienaventuranza, que está en el capítulo 13 y en el versículo, si es que lo logro encontrar, sí, 17, 13, 17 de Juan. 13, 17 de Juan. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Si fueran siervos de Jesús, ¿verdad? Que lavaran los pies los unos a los otros. Sí, muy, muy bonito. Bueno, pues son las tres instancias que nos dice Juan de las apariciones de Jesús después de la resurrección en este capítulo 20. Pero hay una cosa más, muy importante. Después de terminar esas tres anécdotas, esas tres apariciones, Juan nos dice algo muy importante aquí en los últimos versículos. Y dice el versículo 20-30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuántas cosas habrá hecho Jesús que se pudieran nombrar? ¿Verdad? Muchísimas. En otro de los evangelios dice que si todas las cosas se pusieran, no habría libros en el mundo para que estuvieran escritos con todas las cosas de Jesús. Pero dice el versículo 31, pero estas, las que yo pongo aquí en el Evangelio de Juan, dice Juan, estas cosas que yo les he descrito aquí en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso el Evangelio de Juan es el primer libro a leerse, porque tiene un propósito muy específico. Se ha escrito el Evangelio de Juan para que creáis que Jesús es el Cristo. Lo más importante de toda persona es creer. ¿Para qué le cuento que Saulo estaba persiguiendo a David, lo mató, y qué sabe qué, y Goliat, y Moisés? ¿Para qué le cuento todo eso? Lo más importante es que cree en Cristo, ¿no? Ya después le contaremos estas cosas. Y este es el propósito del Evangelio de Juan. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan fue el primer libro de la Biblia que yo leí. Me acuerdo que me encantó, me gustó muchísimo. Lo leí 2-3 veces antes de leer cualquier otro libro. Y empezó a llenar mi vida de Dios, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creer en Él tengamos vida eterna. Y como que yo digo, ay, me regalaron la vida eterna, no lo creo, pero ya es mía. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Por eso es tan importante este libro. Bueno, pues yo quiero preguntarte si esa es tu experiencia, si Cristo realmente es el Señor de tu vida, si tú has invitado a Cristo para que habite en tu corazón, que Él sea el Señor, el dueño, porque Él quiere ser el Salvador y dueño, no puede ser uno o lo otro, las dos juntas, ¿sí? Él quiere ser el dueño de tu vida. Y yo quiero en esta noche que nosotros hagamos una confirmación de que Cristo es el Señor de nuestra vida, que realmente Él es el dueño, que Él ha entregado mi vida, que haga conmigo lo que quiera, porque ahora tengo vida eterna. Vamos a orar y decirle eso a Cristo. En el silencio de tu corazón, tú repite conmigo las palabras. Señor, Señor, esta noche quiero que sepas que tú eres el Señor de mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo, Señor, es tuyo. Soy tu siervo. Y estoy muy contento de serlo. Quiero que estés en mi corazón, sentado en el trono de mi vida. ahí sentado en el trono de mi vida. Y desde ahí tú diriges mi vida, Dios. Me dices qué hacer diario. Y yo quiero obedecer. Quiero ir caminando hacia la eternidad contigo. Porque el que tiene a Cristo en su corazón tiene vida eterna. Quiero que estés en mi corazón, que vivas ahí y desde ahí me hables día con día como Señor y dueño de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.